Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Buenos días, Jorge Olcina.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Jorge Olcina es el director del clima del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles. Y bueno, no sé si está pasando tanto frío como nosotros aquí en la meseta.
Sí.
Me imagino que no, porque en Alicante la vida es más fácil.
Sí, aunque, bueno, es cuestión de magnitudes, ¿no? Es verdad que 1 o 2 grados ahí en la meseta. Pues aquí son 10 o 11, ¿no? Y aquí ya se nota lo que decimos frío, ¿no? Pero claro, no tiene nada que ver con las mínimas que se han registrado esta pasada madrugada ya en el centro peninsular, ¿no?
Parece hay una borrasca que se llama Blas, sí. ¿O no tiene que ver con este frío?
Bueno, tiene que ver todo. Desde el pasado miércoles nos llegó una masa de aire muy fría, Cristina. Venía del océano glacial ártico, es lo que llamamos un aire ártico en la clasificación de masas de aire, ¿no? Que se suele usar en estas cuestiones climáticas. Y generó esas primeras nevadas que estuvimos viendo imágenes en televisión el miércoles, el jueves, ayer viernes, en las montañas del norte y centro peninsular. Y bueno, ha derivado, se ha ido desplazando hacia el Mediterráneo y claro, cuando tenemos una masa de aire frío en lo que llamamos las capas altas, normalmente cuando llegan al Mediterráneo generan lo que llamamos un área de inestabilidad, ¿no? Y se ha formado una borrasca genuina, digamos, autónoma del Mediterráneo. No ha venido formada del Atlántico, que es lo normal que suele ocurrir en nuestro país. Esta se ha formado en el Mediterráneo y por eso se le ha dado un nombre, ¿no? Sabemos que desde hace unos años, cuando empieza la temporada de otoño-invierno, diferentes servicios meteorológicos del oeste de Europa, entre los cuales está AEMET, pues nombran estas borrascas que llamamos significativas con una denominación, ¿no? Y esta es la segunda significativa de esta temporada del otoño-invierno 2021-2022.
Ah, mira,
¿no?
Es la segunda, Blas, que he dicho yo en el editorial que era la primera.
Uh-huh. La primera se produjo en octubre, en la tercera semana, pero no, aquí en España no nos enteramos, porque afectó sobre todo al norte de Francia, y luego entró por los Países Bajos, y bueno, aquí prácticamente no tuvo ningún efecto, ¿no? Uh-huh. Esta se llama Blas, digamos que sigue el orden alfabético, es la segunda de la temporada, y esta sí que nos está afectando, ¿no? De hecho, pues ya desde ayer se están registrando precipitaciones importantes, especialmente el litoral mediterráneo de Valencia, Murcia y sobre todo el archipiélago Balear, ¿no? Que es un poco el centro de la preocupación meteorológica de este fin de semana, porque ya digo, se han registrado lluvias, incluso en forma de tormenta, con granizos incluso, en la isla de Mallorca. Y bueno, ahora lo que queda, esta borrasca va a ir a menos en las próximas horas, pero queda el residuo del viento fuerte que se ha generado. Por tanto, atención, porque hay temporal marítimo y hay rachas de viento fuerte en las Islas Baleares, también en zonas del litoral de la Comunidad Valenciana. Y esto va a ser un poquito el panorama para el fin de semana, ¿no? En el resto de España, bueno, pues estamos disfrutando de un día bastante soleado, ya ha salido el sol, pero frío, porque, bueno, pues en estas condiciones, cuando nos ha llegado esta masa de aire tan fría, queda el efecto durante varios días de las bajas temperaturas, ¿no? Esta próxima madrugada, Cristina, la del sábado al domingo, va a ser especialmente fría, ¿no? Si ya hemos tenido frío en estas horas pasadas, bueno, pues la madrugada próxima también va a ser muy fría, digamos que marca el centro del episodio frío que estamos registrando. Ya a partir del lunes empezará una tímida, pero muy tímida recuperación de temperaturas. Bueno, pues va a ser una semana anticiclónica, pero fría, podríamos decir, la próxima.
Jorge Olcina nos dice que nos abriguemos, y si Jorge dice que nos abriguemos, hay que abrigarse. Muy feliz fin de semana, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Cristina, a todos.
Menudo menuda semanita en el capítulo de policiales con esa violación de esa niña en Igualada y más cosas que nos advierte Nacho Abad, nuestro periodista criminólogo. Muy buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Cristina.
Con él está nuestro neuropsiquiatra forense que intenta meternos en las cabezas de estos seres increíbles, los criminales. José Miguel Gaona, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Por dónde empezamos hoy, Nacho?
Pues por esa salvajada de Igualada, si te parece.
Sí, efectivamente. Vamos con ello.
Bueno, esto es una joven que de 15 años que sale de marcha con unos amigos. Y bueno, al final, el final es salvaje. Ahora os cuento todo lo que pasa en medio, pero al final a esta mujer la asaltan, le golpean en la cabeza, la agreden sexualmente de forma salvaje, como si fuesen animales, porque las heridas que le han producido la han llevado a la habitación de un hospital durante días y sigue todavía en el hospital. Y ahora mismo los Mossos de Escuadra están trabajando. Bueno, la cuestión es, esta chica sale de marcha, va a una discoteca, pues en esa discoteca se relaciona con unos, habla con otros, y en un determinado momento de la madrugada decide que va a regresar a su casa, le pone un mensaje a su madre diciendo que va para allá y que va en tren, pero no aparece. Y de repente, a las 6:30 de la madrugada, un camionero que circula cerca del polígono industrial donde está la discoteca va con su camión y con su compañero en el asiento del copiloto. Es de noche todavía, y menos mal que va lento, porque con las luces de repente ve un bulto en la carretera que, según se va aproximando, se da cuenta de que es una persona. Frena en seco, asustado, claro, hay un cuerpo tirado en mitad del asfalto. Se baja, observa a la joven, asustado regresa al camión con su compañero, cogen una manta y la tapan. Piensa en un primer momento que está muerto, que está muerta, que la chica está muerta. Y avisan a los Mossos de Escuadra que inmediatamente van con los servicios de los sanitarios, las emergencias, y se llevan a la chica y se la llevan al hospital por la situación tan enorme en la que está. Tiene varios golpes en la cabeza, severos golpes en la cabeza, y mi teoría es que la intentaron matar y que la dieron por muerta antes de dejarla en mitad de la carretera.
Claro, incluso la intencionalidad homicida, sino
es una
por la gravedad, ¿no? Es decir, sí, que no es algo accidental, aparte, por supuesto, de la agresión sexual, que eso no tiene nada de accidental.
No, accidental aquí no hay nada. La agresión sexual es por lo supuesto que es, y los golpes en la cabeza, José Miguel, son lo que son. Yo creo que la golpean para intentar matarla, para ocultar esa agresión sexual, y que la dejan en mitad de la carretera con el único propósito de que si pasa por allí algún camión se la lleve por delante. Imaginaos, es de noche, a lo mejor no la ven y se la llevan por delante, porque si pasa ese camión por encima de ella,
olvídate.
Oye, ¿y qué posibilidades hay de coger a esta gentuza?
Antes de responder a esta pregunta, que te voy a responder, los Mossos de Escuadra están trabajando intensamente en el tema. Te voy a decir que he hablado con la madre de la chica.
Ajá.
He hablado con la madre de la chica y me ha hecho varias apreciaciones que me gustaría compartir con vosotros. En primer lugar, ella del caso no puede hablar mucho porque los Mossos de Escuadra han pedido prudencia. Lógicamente, aquí lo importante no es contar datos, sino resolver el caso. Y una vez que se resuelva el caso ya contaremos todos los datos. Si os digo que hay cosas que no os puedo contar, pero ella está, quiere, uno, primero decir que ella no se ha, que no se ha beneficiado económicamente de la violación y paliza a su hija. Y lo dice porque ya hay gente que la está señalando con estas chorradas, pero ella se siente en esa angustia y me lo verbaliza. Yo le digo, pero es que no lo entiendo. Dice, no, es que hay gente muy rara. Bueno, yo lo dejo caer. Y luego, ha hablado con el camionero. Ha tenido la ocasión de hablarle con el camionero y decirle que le parece que es un ángel, que le agradece la vida que le ha regalado a su hija, porque a lo mejor se podría haber muerto de hipotermia del frío que hacía por la noche. Y han cruzado palabras entre ellos y de alguna manera ella dice que hay que ser agradecido con todas las personas buenas de este mundo que te ayudan.
¡Qué maja, de verdad! Sí. ¡Qué bonito!
Sí, es una mujer...
¿Cómo es la gente de buena?
Es una mujer muy buena. Dicho esto, me preguntabas, ¿qué posibilidades hay de que los Mossos de Escuadra acaben dando con ellos? Mira, yo decirte que lo van a resolver al 100% sería mentirte, porque no lo sé, ojalá. Pero sí te digo que tienen unos investigadores buenísimos, que tienen algunas pistas muy buenas, y que obviamente no desveló nada si te digo que están reconstruyendo las últimas horas de vida, de noche de esta joven, en las que intentan saber a qué hora sale, dónde llega, con quién se relaciona dentro de la discoteca. En la discoteca había muchos testigos, había muchas personas, ya han hablado con ellos, tienen muchísimos datos de lo que ocurrió esa noche, muchísimos datos de lo que ocurrió, y el polígono industrial también está lleno de cámaras, hay muchísimas cámaras por todos los lados. Y luego no desvelo nada si os digo que, porque en todas las investigaciones que se hace, que obviamente se están mirando los posicionamientos telefónicos, a ese lugar le daba una antena cobertura, y en esa antena de cobertura pues tendrá que estar el teléfono de las personas que la agredieron. Yo no creo que esa agresión sexual fuese una agresión sexual y un intento de homicidio planificado. Yo creo que aprovecharon el momento de alguien que la siguió o la vio sola y la asaltó, y no creo que apagase el móvil antes, con lo cual yo creo que los Mossos lo van a acabar resolviendo.
¿Pero es un individuo o no? ¿Son varios?
Bueno, vamos a ver. Esto no se sabe. Los Mossos trabajan con la idea de que al menos hay dos personas implicadas. Tendrán evidencias que así lo justifican. A mí, desde un punto de vista como criminólogo, me cuesta creer, no sé si Gaona lo compartirá o no, puede ser que yo esté equivocado, pero me cuesta creer que dos personas sean tan salvajes como para ponerse de acuerdo, o tres, o cuatro, o cinco, sean tan salvajes como para ponerse de acuerdo en una agresión tan brutal, tan animal como la que ha sufrido esta joven. Me cuesta creerlo. Entonces, tiendo a pensar que es una sola persona, pero bueno, la mente humana es tan complicada.
Excepto, Nacho, que sea un grupillo de personas ya acostumbrada y, de alguna manera, sincronizada, no digo exactamente en este tipo de agresiones, pero que se dediquen, por ejemplo, entre otras cosas, a ciertos terrenos de la delincuencia. Y, por lo tanto, se encuentren compenetradas, nunca mejor dicho.
Sí, y luego, pensando en casos incluso, entre comillas, más graves, que son de asesinato, el caso, por ejemplo, del rol, ¿no?, del juego del rol, donde van dos y bueno, uno mata salvajemente con sus propias manos a una persona arbitrariamente que pasa por la calle para seguir jugando, y tú dices, bueno, ¿cómo se van a poner de acuerdo? Pues a veces hay una personalidad dominante sobre la otra, y la otra colabora de forma, no pasiva, pero digamos secundaria.
Sí, que se deja llevar, que tiene una personalidad más débil, que aunque no le guste, termina haciendo lo que le dicen.
Sí.
En cualquier caso, quiero llamar la atención sobre un hecho que me parece importantísimo y en el que es muy difícil de manejar para los que somos padres. En España han subido las violaciones y las agresiones sexuales en el último año un 30%, un puñetero 30%. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Un 30%?
Sí.
Pero es un fenómeno global. En Inglaterra han subido las violaciones un 37% en el último...
Pero teniendo en cuenta que el anterior estábamos en pandemia, es entre comillas lógico, o la comparación es también con respecto a años anteriores.
No he profundizado tanto, Cristina, me acabas de desarmar.
Claro.
No he profundizado tanto, pero me ha escandalizado muchísimo el dato, porque al final los que somos padres de hijos adolescentes o jóvenes o de hijas, al final tú te das cuenta de que les acabas restringiendo su libertad porque tienes miedo. Entonces tú en su libertad les vas recortando en los horarios, en la necesidad de ir a buscarlos. Al final les acabamos haciendo menores más dependientes de nosotros por nuestros miedos. Pero claro, es que cuando te enfrentas a salvajadas de este tipo...
Yo creo que los mecanismos de autoprotección también deben de funcionar, ¿eh? Es decir, esa idea que algunas personas tienen excesivamente buenista, de que justamente todo el mundo es bueno y que no pasa nada y que tienes derecho a todo, y es verdad que en el fondo ojalá fuese así, pero vivimos en un mundo real, ¿no?, donde hay unos psicópatas que raptan a niños del parque, o hay unos individuos, unas bestias, bueno, perdón, las bestias no hacen eso, entre paréntesis, hay unos tipos que hacen esto con esta pobre chica, que entre paréntesis ya se podrá recuperar la pobrecita que ha estado en la unidad de cuidados intensivos, pero el trauma psicológico que va a tener esta pobre niña de 16 años le va a acompañar muy probablemente toda la vida.
En ese sentido, ha habido un tuit de la ministra Irene Montero, más que polémico, ¿no? La verdad que a mí también me ha llamado la atención. Primero, porque obvia el hecho de que se trata de una niña, de una menor, se refiere a ella como, como mujer, ¿no? Así la, la llama. Y luego porque hace unos comentarios al final del mismo, dice que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras, que no dejan de ser verdad, pero que parece que se refieren a un hecho muy banal. Ha habido una revolución un poquito en las redes, ¿no, Nacho?
Sí, ha habido críticas porque parecía, reproduzco lo que dicen, que se había implicado demasiado poco la ministra con la víctima y que era un tuit como muy general y poco personal.
Y adoctrinante, así de claro, porque esta señora es la misma que en su momento dijo, pues claro, hay que volver, o se puede uno volver solas y borrachas. Lo de solas lo apoyo totalmente, lo de borrachas yo creo que tuvo un mal momento efectivamente, pero por otro lado, advirtiendo, tú lo habrás visto Nacho, tú también Cristina y muchos de los oyentes, el entorno de ese polígono industrial, perdonadme, yo que mido 1,90 m, solito ahí por la noche... Es un sitio peligroso, es decir, pero, no es una cuestión...
José Miguel, los jóvenes no tienen una percepción del peligro.
Ya. Pero decir, para eso están los padres también, sí, ¿no? Aunque los culpables, ya sé que estamos en esta sociedad, una vez más tenemos que subrayar, obviamente, que son estas bestias humanas que lo han hecho, ¿no? Pero creo que los mecanismos de autoprotección tenemos también que hacerlos funcionar.
Yo creo que los jóvenes, al final, cuando hemos sido jóvenes, todos nos hemos sentido inmortales.
Sí.
Y no valoras el peligro.
Estamos vivos de milagro algunos, sí, de verdad.
Sí, yo también lo pienso.
Pero vamos, hay que recomendar a las chicas que vayan en grupo, que se ayuden, que eviten las zonas oscuras,
fíjate,
solas.
Pero fíjate.
Y que ojalá no fuese así.
No, tenéis una razón absoluta. Ojalá no fuese así, pero esto no debería ser así. Precisamente es esto. Es decir, yo cada vez que... Me he dado últimamente, cuando hablo con amigas o con chicas del trabajo, compañeras... Oye, ¿tú te has sentido acosada alguna vez en la calle? Hijo, el problema es que casi todas dicen que sí. Casi todas han recibido gritos sexualizados por la calle.
No, situaciones incómodas.
Sí, situaciones incómodas y de miedo. Y las mujeres no deberían tener miedo.
Totalmente
sí,
de acuerdo.
Sí, las que no nos han tocado el culo en el autobús, vamos a decirlo, te han tocado en el cine o te han empujado en un museo, que a mí todo esto me ha pasado, ¿no? Pero realmente yo con mis hijas tengo esta discusión, ¿no? Porque me dicen, no, porque a los chicos no les dices lo mismo. Digo, no, no les digo lo mismo. Digo, porque es que desgraciadamente no es la misma situación. Pero claro, el tuit de Irene dice, a la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada, tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras. Pues mira, no. A una niña que le han quedado heridas anales y vaginales con desgarros, que además es una cría y una menor, pues no se le reduce la cuestión a una cuestión sociopolítica.
Sí,
no,
ni de fiesta.
Ni sanitaria, ¿sabes? No, claro. A mí me parece que es poco delicado, vamos a decir, ¿no? Sin querer tampoco meterme con ella, porque tampoco es incorrecto el tuit, ¿no? Las cosas como son. Bueno, luego hay otro asunto que me querías mencionar, que es el ataque este tan raro al fundador de Twenty.
Sí. Bueno, yo quiero desearle mucha suerte a los Mossos de Escuadra. Ojalá eliminemos a estos individuos o individuos de la calle inmediatamente, porque lo que han hecho lo repetirán.
Que hubo otra señora en Lérida que fue violada por un argelino, justamente también en las últimas horas. No ha sido único.
Os hablo de lo de Twenty. Se llama Zarin. A lo mejor hay mucha gente joven que no sabe lo que es Twenty. Twenty era una red social allá por el año 2000, principios de los 2000, que fue una de las pioneras en España en redes sociales. Entonces, Zarin llegó a España, es nacido en Estados Unidos, creo que en Santa Bárbara, llega a España con 18 años en un intercambio, le gusta nuestro país, ¿a quién no le gusta España? Paréntesis. llega a nuestro país, le alucina y dice, yo me quedo aquí. Y entonces se queda aquí y es una persona inteligentísima, con mucha visión de negocios y con 22 años crea Twenty. 22, ¿eh? Twenty es una red social, como lo podría ser Facebook o Twitter, donde se apuntan todos los jóvenes. Os hago otro paréntesis, por ejemplo, Twenty fue una de las redes que más involucró, digo, los usuarios de Twenty en la desaparición de Marta del Castillo. Allí se ponían tweets, ayúdanos, ayuda a la familia, y una distribución monumental a través de Twenty. Él vende Twenty a Movistar, a Telefónica, por unos cuantos millones. Porque por entonces, nosotros cuando entrábamos en las redes sociales regalábamos nuestros datos, es decir, los big data, con tu nombre, tu dirección, tu DNI, y consentías todo. Entonces, claro, esos datos los estabas regalando, y las empresas les gusta tener los datos de los clientes, ¿no? Bueno, la cuestión es que este se hizo millonario y con esos millones siguió viviendo hasta que invirtió en licencias VTC, de las que conocéis de que funcionan en las grandes ciudades, y en bitcoins. Claro, invierte en bitcoins hace una década. Imaginaos los millones que ha ganado.
Sí, la pasta, dilo. La pasta.
Me has leído la mente.
Venga. La pasta gansa.
Bueno, la cuestión es que este hombre, claro, estaba tan contento en el último fin de semana que a lo mejor pudo ser algo imprudente alardeando de los millones de euros que había ganado en bitcoins. Digo, alardeando en algún lugar público, en alguna discoteca, de marcha, etcétera, ¿no? Entonces llegamos al principio de esta semana, y en el principio de esta semana él termina la marcha y está en su casa y llama a una chica a la que ha conocido una de esas noches, ¿no? Y la chica se acerca, y cuando él abre la puerta viene la chica, pero claro, vienen 3-4 personas más, o 5, encapuchadas. Entran, según lo que él denuncia, le meten una paliza importante, lo amordazan, hay un técnico reparador también en la casa al que amordazan, le golpean, le cortan en el pecho según él denuncia, y lo que ellos quieren son las claves para acceder a los bitcoins. Claro, los bitcoins pueden estar en un pen con una clave, pueden estar en un ordenador, porque los bitcoins los puedes guardar en internet también, pero pues, si un hacker entra y te roba los bitcoins, te has quedado sin bitcoins. Quiero decir, no hay un banco de bitcoins físico donde tú lo puedas meter y te garantice que no te lo roben. Bueno, al final él dice que tiene que darle las claves de los bitcoins. Estamos hablando de a lo mejor de más de 50 millones de euros, no sé, una salvajada. Y cuando se van, él se consigue quitar la mordaza, grita, y cuando grita, pues los vecinos empiezan alarmados a llamar a la policía. Llega la policía, se lo encuentra allí. El problema es que se encuentra en un estado de shock y en unas condiciones tan, tan malas que no le pueden tomar declaración, y su declaración es balbuceante, sin sentido y tal. Al final acaba prestando 2 declaraciones, y en la primera habla de los bitcoins, pero luego acaba reconociendo que no le han robado los bitcoins, que gracias a Dios sus bitcoins siguen donde estaban y no hay ningún problema. Pero sí es cierto que se le han llevado joyas, se le han llevado material informático. Hay cámaras en toda la casa de este hombre, y también en la finca, y también hay portero de seguridad. Las cámaras las tapan con ropa inmediatamente y van encapuchados. Tú sí no sabes que en esa cámara. Quiero decir, que yo empiezo a pensar que a lo mejor alguna de las personas que o alguna persona que conoce a los que asaltaron la casa conocía la casa y les dijo: oye, mira, hay cámaras, y ven encapuchados, porque taparon todas las cámaras para que no se les viese la cara, ¿no? Aún así, tenéis que tener en cuenta que hay un nexo de unión, y es una persona, la persona a la que llama para que se acerque y que conocía, pues esa es la persona por la que entiendo yo que empezará a tirar la policía para intentar detectar al resto de la banda.
Madre mía. Bueno, pues gracias a Nacho Abad por ponernos al cabo de las noticias de policiales, que tantas cosas nos dicen sobre la evolución social y de las cabezas. Vamos a irnos a la...
Oye, Cristina, un solo segundo.
Dime.
Ayer estrenó Nacho, ¿dónde está Marta? En Netflix.
Ay, que se me olvidaba, un documental
está arrasando,
absolutamente
arrasando, que nadie se lo pierda.
Sobre Marta del Castillo, que no debemos dejar de subrayar, porque el dolor de unos padres que no saben dónde enterrar a su hija. De la marinera. Cuéntanos algo de por qué
bueno,
es tan interesante.
Primero daros las gracias a los dos, Gaona.
Bueno,
muchas
sobre todo
gracias.
A Gaona, que tiene más memoria que yo.
Nada.
Bueno, dejadme que os diga que esto es una producción de Cuarzo Producciones y mía, y están de productores ejecutivos Marga Luis, Juanra Gonzalo y la directora Paula Cons, imprescindibles todos ellos para hacer el trabajo. Os voy a decir, yo estoy recibiendo mensajes que me llenan de orgullo, de gente que me está diciendo que lo está viendo, ha sido trending topic en Twitter.
Ayer mismo.
Sí, ayer mismo. Bueno, ayer porque era el estreno, no ha habido más días. Y, bueno. lo que cuenta es todo, muchas cosas que no se han contado. Y por dejarte un titular, Cristina, para animar a la gente, es el primer documental español que impulsa una investigación y reabre un proceso judicial.
Es que esto es ya solamente esto, histórico. Es histórico y además ayuda muchísimo a los padres.
Que los padres han participado en el documental, quiero decir. Nosotros hemos intentado tratar, huir de todo lo negativo que hay veces que tiene el periodismo y solo contar lo pertinente. Y los padres, Antonio, Eva, las hijas, los tíos, el abuelo, todos han querido participar, todos están de acuerdo con el documental. Lo digo porque me preguntan, oye, ¿los padres? ¿Habéis respetado a los padres? Por supuesto, es lo primero que hemos hecho. Lo primero fue hablar con los padres.
Y hay imágenes inéditas, ¿sabes?
Hay pinchazos telefónicos inéditos que le dan historia en contexto histórico, hay imágenes inéditas, por ejemplo, nunca se había visto esa casa por dentro con toda la inspección ocular en color. Hay muchísimo material nuevo. Lo que pasa, yo me decían, oye, ¿no habéis destacado el material nuevo que tenéis? Y claro, es que esto es Netflix y es internacional y entonces en Estados Unidos le da lo mismo. Sí, hay
claro,
material nuevo.
Ellos además
nuevo.
No saben nada del caso Marta del Castillo, claro. Ni de nuestra preocupación.
Se
ni
ha
nada.
Traducido a todos los idiomas, italiano, francés, alemán, inglés. Se ha traducido, es un fenómeno global. Marta del Castillo va a estar en todo el mundo a partir de ahora.
Es una historia, un símbolo global, que de cosas que le han sucedido desgraciadamente a algunas mujeres. Sirve en México, sirve en Sudamérica, pero puede servir en Alemania o en Rusia.
Y precioso a Dios, trabajo, la verdad, hay que decirlo, por duro que resulte, y una muestra de lo que hace Nacho Abad, ¿no? Cómo se vuelca en el trabajo, cómo ama a las víctimas y cómo las defiende. Pues lo veremos, el reportaje. ¿Cómo se llama?
¿Dónde está Marta? En Netflix, a cualquier hora, porque me preguntan, oye, ¿a qué hora sale? No, en Netflix a cualquier hora.
A cualquier hora. ¿Dónde está Marta? Muchísimas gracias, Nacho Abad.
Oye, espero tu opinión, Cristina, y la del resto del equipo.
La tendrás, efectivamente. Y enseguida vamos a la tertulia de chicos con otro tema fascinante.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
5, 4...
Este fin de semana,
1-0.
Súbete a la nave de Tiempo de Juego.
Vamos, despega y vuela.
Este sábado, Celta Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el domingo, Valencia Atlético de Madrid, Betis, Sevilla.
Vaya golazo es el gol del día,
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de México y el Gran Premio del Algarve de MotoGP.
Me emociona.
Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Mis favoritos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ahora en Conforama tienes un 20% de descuento extra en sofás y mucho más, porque también lo encontrarás en colchones de las mejores marcas. Solo hasta el 15 de noviembre en Conforama.
¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Aprovecha ahora en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 7 de noviembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour a solo 4,29 € el kilo y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica en lujo por solo 89 € la pieza. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
¿Otro récord en el precio de la luz? Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Quieres saber lo que se siente conduciendo tecnología alemana? Ven a los Black Days de Opel. Hasta final de mes, disfruta de condiciones irrepetibles en unidades limitadas en stock en toda la gama Opel, incluidos nuestros modelos eléctricos. Entrega inmediata para que disfrutes cuanto antes de la excelencia alemana. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Empieza aquí nuestra famosa tertulia de chicos y además sobre un asunto que indudablemente tienes en tu entorno inmediato. El número de solteros no para de crecer en España. Actualmente representan el 36% de la población, uno de cada tres, 4 puntos más que hace 15 años. Los lugares con más solteros, Canarias, Murcia, fíjate, y Madrid. Si se analiza por subgrupos en España, los propiamente solteros, o sea, los que no se han casado nunca, suponen un 12% más que en 2005. Pero es que los divorciados han crecido un 91%, pasando de 1,1 millones en 2005 a 2,1 millones en 2019. Presentan características específicas que vamos a relatar, pero además no se trata de un fenómeno exclusivamente español. Un tercio de los hogares de la Unión Europea es de solteros sin hijos. Y también en Estados Unidos el 38% de la población es ya de personas sin pareja. Vamos a ver por qué está pasando esto, qué consecuencias tiene, qué matices. Vamos a ver características, como si la soltería entraña o no, como parece que sí, una mayor libertad, entre comillas, en qué medida el modelo familiar está decayendo y por qué. Para hablarnos de este tema está ya José Miguel Gaona, que nos acompaña desde el rato anterior, y José Manuel Aguilar, que es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado.
Igualmente, igualmente. ¿Tú has notado el crecimiento de los solteros en los factores sociales?
Sí, bueno, el aumento de la soltería es y fundamentalmente de los hogares con una sola persona. Porque vamos a hablar así también, porque tenemos que hablar también de una mayor cantidad.
Pero ya no es por empezar a interrumpir, pero ¿tú crees que una sola persona hace un hogar?
Bueno,
o más bien una residencia.
Estadísticamente es un hogar, por supuestísimo.
Y aparte te cuestión, digo, aparte te
me
digo
viene muy bien,
que no
me
estoy
viene
provocando.
Muy bien la interrupción, porque además me viene muy bien la interrupción, porque además, ¿qué es la soltería? Pues una decisión de vida. Es decir, igual que tú tomas como decisión vivir en pareja o tener hijos o no tener hijos, que son decisiones de vida. ¿Qué se está planteando hoy en día? Pues esto es un reflejo de la sociedad que tenemos. Es una decisión de vida.
Y te digo una cosa, hay hogares familiares que son como cuevas de bestias y hay hogares de una sola persona que son hogares absolutos. O sea, estoy pensando...
Aquí el tema es...
O sea, que depende, ¿no? O sea, la persona hace el hogar. Ahora vamos a ver qué características tiene el del
soltero. ¿Qué decisión tomas tú en la estructura que quieres adoptar en tu hogar?
Hay un complot ahí, por lo que veo. Bien,
hemos amordazado a Gaona.
Os estáis whatsappeando, ¿no? Por detrás. Di ahora esto, di ahora lo otro. Digo, bien. Arreditos somos. Venga, seguir.
José Manuel.
No, bueno, primero hay muchas variables ahora mismo en la sociedad. Primero, la emancipación cada vez se retrasa más, y eso está siempre claro. Cada vez mayor movilidad de los sujetos, con lo que establecer vínculos tanto emocionales, de pareja, con hijos, resulta más complicado. Y después, bueno, es que las casas se están convirtiendo en centros de ocio multinivel extraordinarios. Mira, yo voy a arrancar con una anécdota de esta semana. He estado viendo a un amigo, antiguo paciente, y afortunadamente, como tantas decenas, se convierte luego en amigo. Y esta persona lleva un estudio de mobiliario, de diseño de mobiliario. Y me ha planteado que se ha producido un cambio extraordinario en los últimos 5 años y ha tenido que cambiar su enfoque de empresa, porque antes la gente quería comedores y gastaba los dineros en comedores, con mesas, con sillas de comedor y tal. Dice que no vende un solo comedor, que ahora lo que vende son supercocinas. Estamos hablando de que antes, si una cocina costaba 6.000 euros, que era una buena cocina, ahora la gente de media, estamos hablando de gente de todo nivel económico, se gasta 9.000 euros en la cocina, y lo que la gente quiere es un gran sofá y un buen colchón.
Con lo que, interesantísimo.
Sí, sí, esto. Claro, cómo está cambiando todo. Es decir,
fíjate,
ya no
la importancia, para empezar, de la gastronomía,
sí, sí.
Porque muchos son gente que vive sola o que son una pareja y quieren una buena cocina. O sea, empiezan a valorar lo que a lo mejor en los años 80 no se valoraba. Y por el contrario, claro, no son una familia en torno a una mesa. Eso
claro, pero
ha
además
desaparecido,
estás,
con las
y cuando
consecuencias
vas a recibir
tiene,
visita,
¿eh?
Cristina, cuando vas a recibir visita, la vas a la cocina. Es el lugar de interacción, el lugar donde estás con tus amigos también. Y, por supuesto, con tu familia, indudablemente. Entonces, fíjate cómo se está cambiando todas estas circunstancias. Y luego yo voy a plantear, y siempre hablo de la parte económica que es tan importante y que dirige tanto el mundo, y es que la soltería es un producto económico muy cotizado por los grandes dueños del mundo, que todos sabemos que son Amazon, Facebook, Inditex, etcétera.
Bueno,
es decir,
bueno, ahí tengo que poner, hay que poner matices, quiero decir.
Es que el soltero tiene mucho dinero y es un gran activo y gran interés, ¿eh?
Lo que pasa, fíjate, es que estaba mirando las cifras relativas. Ser soltero, dice Vicent Borràs, investigador y profesor de sociología de la Autónoma de Barcelona, ser soltero, podríamos decir, sale caro. Evidentemente, paga la vivienda solo o la compra solo. Y además se produce una circunstancia. Los hombres casados, fijaos, ganan más que los solteros, porque los que parten de una buena situación laboral tienen más posibilidades de emparejarse. O sea, por lo visto resultan más atractivos las personas con dinero. Y a su vez, los emparejados producen más. Por la razón que sea, quizá porque tienen una situación personal estable, lo que sea. Y eso a pesar de que la gente soltera tiene mayor facilidad para saltar entre empleos, para ponerse al servicio de empresas que te exigen viajar constantemente. Pero, matizan los expertos, cuando tienes una familia, esta también tiene necesidad de ser alimentada y por eso se apuesta mucho en la carrera profesional. O sea que este tema del dinero es curioso, ¿eh?
Tiene su lado oscuro y su lado bueno también, porque efectivamente las personas que viven solas, la mayor parte de las veces no tienen hijos, con lo cual evidentemente ya tienen una menor fuente de gastos totalmente eliminada. Pero yo me inclino, fíjate, más a pensar que quizás sea una cuestión también de valores, ¿no? Es decir, antiguamente, o quizá, bueno, y todavía hay mucha gente, por supuesto, afortunadamente por otro lado, que lo hace, pero valora quizá mucho más una familia que, por ejemplo, un trabajo o que sacar un máster en los caracoles de no sé qué en Milán. Se sobrevalora quizás, sería otra buena reflexión, demasiado el aspecto profesional en detrimento del personal y del afectivo. Son cosas, yo creo, no sé, que son discutibles, ¿no?
Hombre, hay desde luego un cambio sociológico muy importante. Parece ser que este tema de que uno de cada 4 hogares españoles tiene un único inquilino, y la mitad de ellos con menor edad de 65, ¿eh? ¿No os creéis que es una cuestión relativa a la ancianidad? Pues estos son un grupo poblacional para el que vivir es más caro, pero que también está teniendo un impacto muy grande en la natalidad. Eso no es ninguna novedad decirlo, ¿no?
Pero mira, en relación a eso, y tiro una última idea. ¿Os acordáis hace muy poquitos años que justamente creo que fue Google ofreció a sus trabajadoras congelar gratuitamente los óvulos?
Bueno.
¿Os acordáis?
Bueno,
para que pudieran seguir, aquello? Claro, para que pudieran seguir trabajando y luego ya cuando empezaran el declive laboral, pues Google, tan generoso, lo digo con ironía evidentemente,
qué sinvergüenzas,
pues ya les devolvía los óvulos para que fueran madres.
Era una cosa, claro. O sea, te condenaban a una estimulación ovárica, a un esfuerzo físico totalmente desaconsejable, porque a ellos les convenía que no tuvieses los hijos a una determinada edad.
Exactamente.
Hay una cosa que os quería plantear, a ver qué opináis. Bueno, voy a dejar el teléfono a la gente por si quiere hablar de este incremento de la soltería y de por qué se elige la soltería y si es un paradigma de libertad o una ventaja o una desventaja. Tenemos un teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Pero fijaos qué interesante este análisis que dice Ana López, vicedecana primera del Colegio de Economistas de Madrid, el CEMAD, que antes de que se produjese el trabajo asalariado, por ejemplo, en el mundo agrícola, la familia no solo tenía un papel reproductivo, sino que organizaba la subsistencia. O sea, los hombres, por ejemplo, no se concebían sin una mujer y las mujeres sin un hombre, ¿no? Él traía el dinero y las mujeres pues organizaban las huertas familiares, los animales domésticos, el cuidado de los hijos. Y en las ciudades lo mismo, el hombre traía el dinero y la mujer organizaba la familia. Con la extensión del trabajo asalariado por parte de hombres y mujeres, se genera una mayor autonomía respecto al grupo doméstico y realmente ya hombres y mujeres no se necesitan mutuamente tanto. Fijaos qué cosa tan interesante.
Sí, pero eso no quita que si tú estás soltero y te pones enfermo y no tienes red social, tú tienes un grave, grave problema. Ya no solo
pero lo puedes poner en Twitter.
Ah, bueno, sí, eso sí, te puedes conformar con eso y entonces
estoy
te dan
malito.
A muchos... malito y me gusta. Y además te puedes hacer una foto así, extendiendo el brazo. Y claro, que también lo he visto, ¿eh?
Pero
yo
eso
he visto
también.
Gente que ha tenido... Es que es real.
Sí, sí, sí. Gente con accidentes malito. Y haciéndose selfies en la ambulancia. Yo eso lo he tenido, ¿eh?
Exacto. Pero fijaos, José Manuel, por ser abogada del diablo. Tú dices, si eres soltero y estás malito, estás solo. Muy bien, pero por ejemplo, los datos dicen que los solteros practican muchísimo más deporte. Por lo tanto, durante mucho más tiempo probablemente estén en mejor situación de salud.
Es cierto, y además todo el mundo conocemos que el que se casa y echa barriguita en dos años tiene barriguita ellos y ellas, ¿eh? Vamos a decirlo. Vale, de acuerdo, pero no todo es eso, ¿eh? No todo es eso. Estamos hablando también que el principal soporte, y aquí mi colega, estoy seguro que tiene también datos sobre eso, el principal soporte de la salud del ser humano es sus redes sociales. La gente que tiene redes sociales, y estamos hablando de familia, y estamos hablando de amigos, y toda la extensión. Redes sociales de verdad, no las virtuales con las que ironizaba Gaona. Eso produce la salud. Ya no solo que te ayude en un momento puntual que puedas tener una enfermedad, sino que produce salud. Es una fuente de bienestar. Y eso es un serio problema. Recordar que cuando tenemos a una persona que fallece y a los 3 años se acuerda el sobrino de que tenía un tío y tenemos que datar la fecha de fallecimiento, lo que tenemos que usar son los Tetabric que hay en la nevera.
Vamos claro. A ver qué nos dice Lorena, que nos llama ya desde Zaragoza. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Adelante, Lorena.
Bueno, es que, perdonadme, pero no estoy nada de acuerdo con lo que estoy escuchando. Uh-huh.
Qué interesante,
como
cuéntanos.
Bueno, pues como soltera, para nada empedernida, sino pues inevitable, porque...
Claro, porque es una condición que adviene, claro.
Sí, claro, no, es que he escuchado que se elegía... y he escuchado poco menos que se destacan las ventajas que tiene, pues ventajas económicas o ventajas de libertad, no creo que se tenga, dependerá de las personas, pero no creo que se tenga una visión tan superficial y tan materialista de la vida, me refiero, en función de cuál es tu situación conyugal. O sea, puede haber Uy. En pareja o casadas y que no, bueno, pues que no hagan una vida familiar, digamos, o no sé, o que desatiendan las labores del hogar. Bueno, eso en primer lugar, pero sobre todo el decir que, bueno, pues que no es, o sea, lamentablemente no creo que sea, en la mayoría de los casos no creo que sea una elección. A la sociedad, sinceramente, no sé qué le pasa, porque no entiendo muy bien tanto hedonismo y tanta búsqueda de la felicidad eterna y permanente y de la satisfacción y de... No lo entiendo, o sea, creo que hemos... bueno, iba a decir que no nos han enseñado, no, a mí sí me han enseñado lo que es la frustración, lo que es el aceptar una situación un poco más, en fin, inconveniente, pero no sé, no sé por qué la gente pues tenemos tan difícil el emparejarnos. Yo no me voy a poner aquí a hablar de mis...
Sí,
de
pero está sugiriendo, pero... efectivamente un tema del que también tenemos que hablar, que es por qué efectivamente es tan difícil emparejarse. Y efectivamente sí. Muchísima gente desearía tener una familia o no tendría inconveniente y se ve, digamos, uh-huh. en esta circunstancia, porque esto es interesante también saberlo, porque parece efectivamente que la soltería es una opción. Pero yo quería preguntarte, Lorena, en tu entorno y al margen incluso de ti, o cuando tú dices yo soy soltera, la percepción es positiva de decir, uy, qué juegas te correrás, qué libertad tienes, uy, qué suerte que puedes
sí,
viajar,
sí,
o
sí,
es negativa de decir, una solterona, te has quedado porque no sé qué.
No, para nada. O sea, a mí me ven como que tengo el chollo del siglo.
¿Ves?
De hecho,
sí.
Recientemente tuve una fisura en la muñeca. Todo el mundo dio por hecho que había sido de juerga o jugando a pádel. Y yo dije, pues no.
Es buenísimo. Algo mucho más miserable.
Yo era simplemente que llovía y resbalé por la calle y me caí.
Y el personal pero pensando que estabas en la barra del bar y te caíste, ¿no? Después de cuatro mojitos.
Correcto.
Bueno. O en un sí. crucero por el Mediterráneo de solteros.
Ay, qué bueno. Lorena, pues entonces, te vamos a emplazar ese otro sobre, efectivamente, qué pasa para la dificultad de emparejarse, o también puede darle un subtítulo, qué les está pasando a los hombres hoy. Voy a dar paso a Sandra, que también nos ha llamado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Sandra, cuéntanos.
Bueno, pues yo tengo 57 años, soy una soltera empedernida y vivo divinamente. No por nada, bueno, a ver, vamos a ver, define divinamente.
Divinamente.
Al que ha dicho antes esta mañana que lo del hogar, vamos a ver, yo tengo un hogar confortable, cómodo, esperando a que venga cualquier amigo o
hogareño, que es lo que decía yo, sí.
Sí, o allegados, me da lo mismo. Entonces tengo un hogar confortable y sí hacemos hogar los solteros.
Uh-huh.
Viajar sale carísimo. De hecho, yo acabo de reservar mis vacaciones.
Uh-huh.
Si van dos personas, pagan 3.000 euros. Si voy yo sola, pago 2.000.
¡Fíjate!
Entonces dices, mira qué bien. O sea, cada uno le sale a 1.500. Yo pago 500 euros más. Vale, otra cosita. Lo de viajar solo. Me acuerdo que hice un crucero en el 2015. Lo pasé horroroso. No vuelvo jamás.
¿Pero por qué?
Era buffet. Yo dejaba mi chalina, era verano. Era un crucero porque, aparte, odio los cruceros, nunca más volveré, y me parece un horror. Pero bueno, aparte de eso, es otro tema. Yo viajaba sola, obviamente. Entonces yo dejaba mi chalina, una mesa de cuatro, una copita de vino y era buffet. Me iba a por mi comidita. Cuando volvía, una de dos, o el camarero me había quitado la copa o había sido invadida por una familia de cuatro personas con dos niños, la abuela y el tacataca. Entonces dices, bueno, señora, ¿no ha visto ahí mi chalina? No, es que, ¿qué es una chalina? Eso que tiene usted detrás del respaldo, oiga. Eso que está ahí con la copa de vino. Esa es otra. Y otra es ir al aeropuerto. Yo viajaba antes con mi perrita, que murió el 9 de marzo, mi compañera, mi amiga, mi niña y mi todo, después de 16 años. Y dice, no, claro, es que tenía una perrita, porque claro, como tiene hijos, mira, y ¿qué quieres que te diga? Yo nunca me he separado de mi perra, de mi niña, de mi compañera y de mi amiga. Tú estás
Oye,
como
y una cosa, Sandra, ¿en qué medida es una opción? Por preguntarte, ¿en qué medida es una opción, digamos, voluntaria, libre, o una condición que adviene y en la que tú pues no tienes mayor participación? O sea, que tú quisieras estar casada.
No, yo tuve una visión con 15 años. En la que dije, sí, me acuerdo además que estaba duchándome, es una cosa un poco escatológica y tal, y oye, me mareé y todo. Tuve una visión y dije, bueno, yo voy a vivir sola en mi casita, no voy a tener, he tenido parejas, yo he podido haber pasado por 2.200 divorcios, sí. Quiere decir que sea de vida alegre, pero es que claro, la gente pasa por un divorcio porque se ha casado y pobrecitos que se ha divorciado. Sí, sí. Yo a lo mejor he pasado por 3 o 4 divorcios, sí. Con todo su drama y todo su haber vivido en convivencia. Entonces, estamos no menospreciados, estamos como estás viviendo divinamente. Yo me he roto un pie, me he operado.
Uy.
No tenía ni quien me lavara la cabeza. Sí. O sea, dicen, no, bueno, es que te la habrás, como decía la otra, no, es que está jugando al pádel. No, a ver, es que me tuve que operar de un codo porque me lo rompí. El codo, de hecho, no tenía quien me lavara la cabeza. O sea, tremendo.
Sí.
Entonces estás solo, porque además yo tengo la circunstancia de que no tengo familia, no tengo hermanos, no tengo ni madre ni padre, que se me murieron hace poco, y mi perra también. Entonces dices, mira, oye, iros todos un poquito a la mierda, perdón, porque francamente tengo mi casa acondicionada para que vengan mis amigos, ¿qué amigos? O sea, vamos a ver.
O sea, que sí que vinculas
sola,
la experiencia. Fíjate.
El taxi lo pago yo sola.
Sandra, la muchísimas gracias.
Lo pago, muchísimas gracias a vosotros. Vivan los solteros. Y no vivimos tan bien como os creéis, sí. pero no echamos en absoluto en falta ni los hijos, ni la pareja, ni lo mal que lo pasan algunos.
Sandra, muchísimas gracias. La verdad es que me encantan los oyentes. Qué sentido del humor, qué forma.
Este espacio está patrocinado por Costa Cruceros.
Está claro que es una cosa... Sí. A veces no elegida, a veces poco grata y cara, pero también es cierto que efectivamente entraña una evolución social. Algo hace que cada vez haya más solteros y que ese modelo de vida sea el que se preconiza.
De origen sobrenatural, como en este
Ay,
caso.
¡Ay, qué risa! José una Miguel vivencia. Gaona y José Adiós. Manuel Aguilar,
un
muchísimas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Lo que rápido se ultracongela, rápido se cocina. Ahora el brócoli Día Vegecampo con un 25% de descuento por solo 1,04. Nueva calidad Día, confirmada.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora en El Corte Inglés, equípate con lo mejor en outdoor de las mejores marcas. Columbia, North Face, Mountain Pro, Helly Hansen.
Además, hasta el 18 de noviembre tienes un 20% de regalo en tus compras de textil, calzado y complementos de outdoor, trail running, natación, yoga, pilates.
Un 20% de regalo que podrás canjear hasta el 21 de noviembre en tus próximas compras superiores a 50 euros.
Outdoor en El Corte Inglés, sal y no pares.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Esta cuña publicitaria dura 20 segundos. El mismo tiempo que tardas en calcular el precio de tu seguro de coche con Allianz Direct. Entra en allianzdirect.es y empieza a ahorrar en solo 20 segundos. Vaya, me sobra tiempo, pero para que la cuña funcionara teníamos que contratar 20 segundos. Allianz Direct, tu seguro online a la de ya.
Papá, y bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en todos los lavavajillas Finish Quantum.
Y los puedes combinar como quieras.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Conforama tienes un 20% de descuento extra en sofás y mucho más, porque también lo encontrarás en colchones de las mejores marcas. Solo hasta el 15 de noviembre en Conforama.
John Grisham, el maestro del thriller legal, vuelve a sus raíces con una nueva y apasionante novela. Tiempo de perdón. Hubo un tiempo de matar. Ahora es Tiempo de perdón. Publicado por Plaza y Janes.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.